Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Buenos días, Málaga. Son las 12 del mediodía y 21 segundos. Y aquí comienza Herrera en COPE. Un programa por y para los malagueños que hacemos desde los estudios de COPE más Málaga. Al control, nuestro técnico Jorge Ramos, y aquí a mi izquierda, mi compañero Marcos Chacón.
Y Esther Lara, todos juntos comenzamos a hablarles de lo nuestro.
Bueno, Marcos, ¿qué te parecieron los Goya?
La gala,
sí.
Flojita. Sinceramente no me convenció excesivamente. Creo que año tras año se repite un discurso que es el mismo y que queda ya un poco rancio, ¿no? Creo que hay que hacer otras cosas, aparte de, bueno, pues defectillos como que un escenario excesivamente pequeño para tener una orquesta allí, sí, permanentemente. Sigo diciendo que a la gente hay que darle el premio y que se vayan.
Hombre,
la gracia se les ve en la cara.
El indicativo lo tienen ahí, pero...
Pero vamos, que eso, que se pongan a leer cuatro folios o
también,
que, o que, en fin, todos se lo dediquen a su padre, pues simplemente yo creo que en la pantalla del fondo podía salir: este también se lo dedica a su padre y a su familia. Por ejemplo, ¿no? Y entonces ya el espectador, conforme
lo
está recogiendo
asumido,
el premio,
claro,
ya lo asume.
Ya está.
Pero bueno, yo creo que en fin, que hay películas buenas y tal, pero yo creo que hay que renovarlo. Requiere una profunda renovación porque el guión es muy flojito.
Sí.
Luego hubo fallos ya no solo en la propia gala, sino en la propia realización de
Televisión
Española,
sí,
que un año más vuelve otra vez a
con planos
a fallar.
Demasiado generales.
Por ejemplo, las personas que habían fallecido pues no se vieron. Se vio un señor que estaba tocando el violonchelo,
pero no se
leía
el
plano, estaba tan desde abajo que y tan lejos que no se veía, cuando eso hay que ponerlo en primer plano, ¿no? En la pantalla, en fin. Defectillos que en fin, que la Academia de Cine pues tendría que corregir un poquito, ¿eh? Porque
ya son 31 ediciones, que
estamos,
ya no estamos
y
empezando.
Y estamos hablando del cine español. Pero bueno, también he de decir una cosa, que tampoco me gusta la de los Oscars, me parece también otra pesadez enorme, ¿no? Pasarse todo ese montón de tiempo ahí delante de la pantalla, creo que abreviarlo todo. Bueno, nosotros creo que lo mejor que podemos hacer en este momento,
¿qué?,
es darnos una vueltecita por un sitio, por la calle Pedro de Toledo número 4, que es una calle peatonal, ¿eh? Y está en el mismo centro.
Celebra cada día con los tuyos y tu empresa en Evoca Casa de Vinos y Comidas, en el Centro Histórico de Málaga. Descubre un nuevo concepto de restauración y vinoteca enfocado al disfrute en todos los sentidos. Déjanos sorprenderte. Reservas e información 952-1246-71. Pedro de Toledo 4. EvocaRestaurante.com. ¿Y tú? ¿Evocas Málaga?
Bueno, pues ¿qué tenemos preparado para hoy? Pues tenemos preparado una conversación desde la Unión de Consumidores. Hoy lo vamos a hacer con su presidente, con Jesús Burgos, porque vamos a hablar de enseñanza de idiomas, porque este fin de semana pasado pues se han reunido aquí los profesores de las academias privadas y vamos a ver qué derechos tenemos, porque a veces...
bueno, sí, yo lo desconozco.
Sí, uno se matricula y resulta que, bueno, pues le pueden incluso dar gato por liebre, no se sabe muy bien qué derechos tiene, quién es ese señor que me está dando clases, ¿sabe?
Claro,
no,
pero
sabe,
yo eso me parece muy interesante porque las clases particulares, el señor que viene, ¿qué tipo de derechos tengo yo con esa persona?
Bueno, pues vamos a hablar con Jesús Burgos de todas estas cuestiones.
Después, Carlos Hernández y una servidora contaremos curiosidades sobre nuestra ciudad, sobre Málaga.
Con Narbona Solís nos vamos a trasladar esta semana, entre otros sitios, hasta el Ampurdán, porque vamos a conocer unos productos de tremenda calidad, unos productos gourmet que nos ayudan precisamente para hacer nuestras comidas y hacer esos platillos especiales que solemos hacer en algunos momentos del año.
Y para terminar nos vamos a nuestro bar de tapas y vinos favoritos, el Pimpi, porque allí vamos a conversar con un actor residente aquí en Málaga, Jesús Carrillo, que no sé si te acordarás de esta serie de Canal Sur que estuvo mucho tiempo, Arrayán.
Sí.
pues él hace un personaje, Gustavo, además de salir en muchísimas series de televisión, y creo que tiene proyecto nuevo. Vamos
un
a intentar...
proyecto que además es inminente, de inminente estreno. Bueno, pues todo esto lo pueden escuchar en el 93.4 de la frecuencia modulada.
882 de onda media y en todos los continentes, América, África, Asia, Oceanía y por supuesto Europa, en cope.es/Málaga.
Y en la mar Oceana, ¿eh? También. También se puede escuchar en el mar, navegando, bueno, dándose un baño no lo recomiendo, porque, hombre, hay aparatos de radio ya que se pueden meter en el agua, ¿eh? Pero sí, vamos, tampoco lo recomiendo yo.
Hace
no,
frío
no,
todavía.
No que no oiga la radio, sino lo que no recomiendo es que se metan en el agua, porque
puedes bajar un resfriado.
Está bastante fresquita. Bueno, pues nos vamos a acercar aquí al Soho, a Mistúrate, a un sitio delicioso, y rápidamente charlamos con Jesús Burgos.
¿Has probado ya el nuevo plato del día de Mistúrate Gastrobar? Cada día es un plato diferente, una experiencia que no se repite. Primero un entrante, después el plato del día y para acabar el postre. ¿Y qué postres?
Mistúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Bueno, pues estamos abiertos a conocer los detalles de lo que puede suponer la enseñanza de idiomas, la enseñanza privada de idiomas, porque, como decía antes, este fin de semana ha habido una reunión de la Asociación de Centros de Enseñanza de Idiomas de Andalucía, donde Málaga, pues una vez más, ha sido capital de esta reunión, y allí ha estado presente la Unión de Consumidores, porque nosotros nos preguntamos muchas cosas, es decir, a veces recurrimos a los centros de enseñanza, a estos centros privados fundamentalmente, pero supongo que también tenemos derechos a tener información, a conocer quién nos da las clases, en fin, una serie de detalles que queremos hablar con Jesús Burgos. Jesús, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, la reunión supongo que bien, porque vosotros habéis estado de parte de todos nosotros, ¿no? De parte de los consumidores en ella, pues informando un poco a los representantes de esos centros de enseñanza, ¿no?
Bueno, realmente es así, es un sector muy castigado porque ha tenido muy mala fama, como siempre, de los casos Open y por estafa y demás. Sí. Y después es un sector que tiene mucho intrusismo porque inglés a todo el mundo, desde cualquier asociación, cualquier AMPA, cualquier colectivo y demás. Ahora, ¿para qué sirve ese inglés que se da? Era lo importante. Entonces queríamos poner en valor este sector, sobre todo de asociativo y demás, que son academias todas privadas con profesores propios que están aquí, que tienen su academia fuerte y demás, y que ya es una enseñanza oficial, que preparan los exámenes para el B1, el B2, lo que y demás, y que tienen un programa hecho y que tienen unos protocolos previamente establecidos que realmente son importantes, más cuando ahora mismo la economía no estaba cambiando y vamos a necesitar esa formación para la costa y para los diversos sectores, ¿no?
Jesús, para que nuestros oyentes lo tengan claro, muchas veces quizá tomamos la decisión un poco alegremente, a lo mejor la tomamos por proximidad, pues mira, voy a esta academia o a este centro porque lo tengo al lado de casa, etcétera. ¿Qué tenemos que pedirle a un centro cuando nosotros nos dirigimos a un centro? ¿Qué es lo que tenemos que pedir los consumidores a la hora de decir, bueno, yo vengo aquí, ¿qué garantías tiene este centro de que yo pueda aprender inglés como debe ser?
Lo primero y principal es saber lo que quiere. Si lo que quiere es un refuerzo escolar del niño, de los temas, pero si lo que quiere es un inglés más avanzado o un inglés que lleve sus libros, su método, su programa previo y que haya unos objetivos de ir poco a poco sacándose su titulación oficial, lógicamente ir a una academia, preguntar y pedir toda la información del mundo antes. Y además tengo que decir, la diferencia económica no es tanta, realmente, pero al menos que tenga un sentido. Es que se gastan un dineral, incluso después las becas estas que hay para salir al extranjero, que lo que se van son 2 semanas, sabemos todos a que se van esas 2 semanas, a un Londres o fuera de a Europa, ¿no? Que no es precisamente a practicar el inglés realmente y que tenga una utilidad real, ¿no? Es un sector bastante profesional que estaba ahí, que estaba de la asociación, que lo hemos atraído hacia Málaga, más también con el apoyo del ayuntamiento, porque es un sector que tiene un movimiento económico muy importante.
Sí, sí,
claro. Y que hasta ahora no tiene un movimiento de reclamaciones, que era lo que nosotros, la razón por la que estábamos nosotros ahí, de ponerlo en valor precisamente por eso, ¿no?
Nosotros podemos, por ejemplo, cuando uno va a matricularse, ¿podemos pedir la titulación de los profesores? O sea, ¿quién me va a dar clase? ¿Quién me va a enseñar?
Debemos.
Debemos.
Y debemos de ver el centro, y debemos de ver consumidor tiene que ser llamado al cliente, de ver los libros antes de comprarlo, antes de adquirirlo, antes de pagar esa matrícula, o sea, historia de sí, enterarnos bien qué es lo que van a dar nuestros hijos, qué es lo que van a dar, queremos nosotros como consumidores ya, y demás, debemos y tenemos que integrarnos dentro. Ya las compras ya no tenemos que olvidar de leer folletos y a comprar esto y punto, no, hay que saber lo que uno quiere.
Y la calidad.
Eso, que al final lo va a pagar, ¿eh?
Uh-huh. Y la calidad.
Que haya un protocolo ya previamente establecido. Oiga, ¿qué es lo que yo voy a conseguir aquí? ¿De qué forma? ¿En cuánto tiempo? Todas esas historias tenemos que verlas, lógicamente, porque vamos a firmar un contrato.
Uh-huh. Está aquí, claro que sí.
Entonces, lógicamente, la calidad es lo más importante.
¿Y qué pasa con los profesores particulares?
Pues eso no está regulado. Claro. El problema que tiene este sector es que el intrusismo que existe, claro, tanto de profesores particulares o de las asociaciones que dan, o esas clases extraordinarias que dan en los colegios, las clases esas que se dan por la tarde, fuera del horario escolar, en el propio colegio y demás, a través de la AMPA y demás, todo eso no está regulado, no existe. No existe una inspección de consumo porque es que no existe ese producto. Uh-huh. Entonces es difícil, mientras que ellos están regulados y están inspeccionados por consumo, tanto de la Junta como del Ayuntamiento. Entonces es completamente distinto a lo que estamos, un servicio a otro. Uh-huh.
Uh-huh. Jesús, has hablado un poco de lo que es la garantía de decir, bueno, mire usted, yo voy a conseguir tal certificado de idiomas, el B1, el B2, en fin, lo voy a conseguir, sí, en tanto tiempo. ¿Eso nos lo pueden de alguna manera garantizar? ¿Nosotros podemos exigir eso?
Sí, nos lo tienen que dar. No, vamos a ver, no se puede certificar de que lo va a conseguir en el mismo curso.
Claro.
Pero como siempre hay un test de evaluación de qué nivel de inglés llevas.
Claro.
Sí te van a dar una directriz y a ellos son los primeros que les interesa cumplirla. Uh-huh. Van a dar esa información, van a decir, oye, en junio te puedes presentar para sacarte tal cosa, tal. O si el niño infantil de primaria o tal, o porque hay certificaciones para todas las edades y para uh-huh. todo. Pero según ST sí van a decir. Y ellos son los primeros que les interesa cumplir con esos objetivos. Porque ellos tienen que coger al cliente con la calidad. La única forma de competir ellos es con la calidad del servicio.
Uh-huh.
Esa es la realidad. El sector es de verdad interesante y muy interesante más conocerlo. Uh-huh. Eso ellos están dividiéndose a través del ayuntamiento al sistema arbitral de consumo para cualquier reclamación de que sea totalmente gratuita y que el consumidor esté desde el principio, o sea, que, uh-huh. que desde el propio contrato que firma esté respaldado. Sin ataduras. Eso es una de las cosas que hemos conseguido en esto, con ellos, en estos que no tienen ataduras, que si dentro de 3 meses la persona desiste y dice, mira, que a mí no, esto no me va, no me viene bien, o porque el horario ya me es imposible, o porque tengo una situación familiar que no puedo, o porque no tengo dinero, lo que sea, uh-huh. que se pueda romper ese contrato sin una penalización de ningún tipo.
Uh-huh.
O sea, que es un sector distinto, muy desconocido,
sí,
pero que marca la diferencia, ¿eh?
Uh-huh. Está...
Y a niveles... Estamos, y a nivel económico, aunque tanto a los oyentes no les interese, es un sector que está moviendo por encima de los 500 millones de euros al año en Andalucía, ¿eh?
Efectivamente, sí. Es que, estamos juntando la necesidad que existe en muchos casos de reciclaje, la necesidad de complementar, de conocer sencillamente un idioma. Y bueno, a mí me gustaría saber, Jesús, si hay algún tipo de marchamo, si hay algún tipo de indicativo de que si nos acercamos a un centro de este tipo, tenemos la garantía ya de entrada, ¿no? De que hay algún tipo de aval que lo está respaldando. ¿Existe o no?
En Málaga en concreto y a nivel andaluz lo hemos firmado de Málaga. Está la Junta Arbitral del Ayuntamiento de Málaga.
Uh-huh.
Y estamos nosotros como Unión de Consumidores. De hecho, hemos decidido puntos, los protocolos que se entregan y demás. Y a cualquier alumno que vaya, por decir un detalle, lo va a recibir no solamente la secretaria que está en el mostrador que le va a informar, sino que el folleto es lo último que se le va a dar. Le va a recibir ese, el profil, el profesor que tenga,
uh-huh.
y el director del centro.
Muy bien.
Más para que haya una confianza real.
Una pregunta para ir terminando. Hay muchas veces que las escuelas privadas te exigen que tú pagues la matrícula antes de ir a una clase. ¿Yo como usuaria puedo ir a una clase de prueba para saber qué tipo de enseñanza voy a recibir o no?
Con esta academia sí, porque lo hemos metido los protocolos.
Vale.
Pero realmente no en todo, lo hemos puesto precisamente los protocolos. No, en el resto, y ahora me voy a reunir dentro de poco con las academias generalistas,
uh-huh.
privadas, también para intentar lo mismo. No, porque ellos argumentan mucho y aquí nos costó mucho trabajo incluirlo, que al principio, lógicamente, ellos tienen que entregar un material y unos, claro, unos libros y demás que llevan unos gastos asociados, que eso es lo que cubre la matrícula realmente, ¿no? Pero aquí ya se ha visto que no. Aquí todo esto ya está anulado por completo. No va a tener ese problema de ningún tipo, ¿eh?
Bueno, pues queda ahí pendiente porque ha sacado una derivación, Jesús, sobre las academias generalistas, que lo vamos a dejar pendiente para otro día porque ese tema es bastante más complejo. De todas formas, ya lo saben ustedes. Hay perfectas garantías en los centros de enseñanza privados de que ustedes puedan pedir información, puedan visitarlos, puedan, y además es que es su obligación a la hora de acudir y de garantizarse una correcta enseñanza de otro idioma. Jesús, sí, que ha sido un...
Sí. Y importante eso, una clase gratis.
Claro,
que está incluida, ¿eh? En este caso, con la academia... De las asociaciones estas están incluidas.
Perfectamente. Pues Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Para conocer bien a tus artistas favoritos, tienes que estar de cerca.
Hola, Cadena 100, soy Rosana.
Conoce a Rosana en conversación con Antonio Hueso aquí en Málaga el próximo miércoles 15 de febrero. Un encuentro entre amigos. Un evento muy especial. Cadena 100 de cerca con Rosana.
15 de febrero a las 8 de la tarde en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Pronto te diremos cómo conseguir tu invitación. Patrocina Fundación Unicaja. Colaboran Luis Vera Oposiciones, Ateneo de Música y Danza, Don Dormilón, Copicentro y Azulejos y Pavimento San Juan.
Pues ahora sí, cuando son las 12 y 16 minutos, vamos a conocer algunos detalles, anécdotas, curiosidades de Málaga. Un poquito de Málaga con Carlos Hernández y Esther Lara.
Málaga, Roma de Moraya.
Buenas tardes, Carlos Hernández.
Buenas tardes, Esther, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Genial.
¿Todo bien?
Todo magnífico, todo magnífico.
Para que veas que te hago caso, he estado en el Museo de Málaga.
Ole ahí.
He estado en el Museo de Málaga.
Hay que visitarlo, ¿eh?
Hay que visitarlo,
sitio
sí,
maravilloso.
Es
está toda la historia de sí. La provincia ahí, ¿eh?
Y he visto un cuadro en óleo, se llama Alegoría de la Historia, Industria y Comercio de Málaga.
Ajá.
¿De dónde procede este cuadro?
Pues mira, la procedencia es de la Real Academia de Bellas Artes de la Escuela de San Telmo. Uh-huh. Forma parte de esas 2.000 piezas que tiene el Museo de Málaga de esta Escuela de Bellas Artes. Y decirte, bueno, pues que este cuadro en realidad fue el boceto para la decoración del techo del Teatro Cervantes de Málaga,
uh-huh,
que fue encargado en 1870 por la Junta Directiva del Teatro al pintor valenciano Bernardo de Ferrándiz.
Supongo que contaría con las colaboraciones de otros pintores, ¿no?
Sí, bueno, de nuestro Antonio Muñoz de Crane, uh-huh, y especialmente se basó en lo que es los fondos del paisaje. Vale. Según las condiciones de dicho contrato, debía de representarse una alegoría de Málaga con el puerto, la estación de ferrocarril, la agricultura, la industria y el comercio. Los autores se alejan de las habituales y complicadas representaciones de elementos singulares de la Málaga contemporánea, uh-huh, visto desde la perspectiva de la prosperidad, burguesía.
Yo creo...
Se desarrolla este discurso se uh-huh desarrolla más o menos en ese plano.
Vale. Y quiero que me hable un poco de la composición que tiene este cuadro.
Pues mira, en el centro de la composición se encuentra uh-huh la representación alegórica de las bellas artes, como símbolo de la renovación que representa pues la irrupción del Teatro Cervantes en el panorama cultural malagueño.
Uh-huh.
En la zona inferior, el puerto, y a la izquierda, los trabajos propios del tráfico portuario. La industria, representada por las factorías azucareras o sí las ferrerías, instalaciones siderúrgicas. La agricultura en forma de un carro de heno. Sí. Y a ambos lados, la imagen cotidiana de la ganadería. El ciclo económico y comercial lo cierran las piezas de cerámica y de alfarería típicas malagueñas, en las que se conservan pues preciosos ejemplares en este mismo museo.
Uh-huh, sí.
Al fondo, referentes de la historia local, el conjunto de Gibralfaro Alcazaba, como signo del liberalismo político y de la prosperidad de la burguesía, se representa el monolito a Torrijos, sí, y la estación del ferrocarril también. Uh-huh. Y la obra ha sido considerada pues ecléctica, puesto que aglutina algunas referencias a la obra fortuniana, uh-huh, al paisajismo, al costumbrismo del siglo XIX.
Pues aquí invitamos a todos los oyentes de COPE más Málaga a que vayan, de verdad, es precioso, y que vayan al Museo de Málaga. Si quieren conocer más curiosidades de la ciudad, pueden hacerlo a través del Facebook Turismo y Cultura de Málaga, a través de la página web malagaturismo.es y, por supuesto, todos los días, aquí, en lo nuestro.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Cordero, lecha al asado, bacalao a la brasa, tartar de atún o tartar de solomillo.
Deja de imaginar. Visita el restaurante El Figón de Montemar, en Avenida Carlota Alessandri 91, Torremolinos, 952-372-688. El Figón de Montemar, la guía Michelin y Repsol te lo recomienda.
Estás escuchando Lo Nuestro.
Como todos los días, llega el momento de Narbona Solís, la empresa malagueña que distribuye los mejores vinos, los mejores licores y los mejores productos gourmet a la restauración malagueña. ¿Dónde vamos a ir esta semana, Marcos?
Pues mira, vamos a visitar Cataluña, porque ya que has dicho que son los mejores productos gourmet, sí, seguimos hablando de productos gourmet de alta calidad. Y nos vamos a unos productos que se hacen en el Ampurdán. El Ampurdán es una comarca de Gerona, uh-huh, que es quizá una de las comarcas más ricas que existen en Cataluña en cuanto a cultivos, en cuanto a vinos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la Casa Can Beach. Can Beach, escrito, uh-huh, playa en inglés. Bueno, esos productos son unos productos de alta calidad, porque tú muchas veces cuando vas a hacer un plato a lo mejor dices, pues haga usted una mermelada y ahora me tengo que poner a hacer la mermelada, confitar esto, sí, esto lleva mucho tiempo. Bueno, pues aquí esta casa lo que te facilita es precisamente esa tarea. Y tienen productos de una altísima calidad, tanto para uso de la gastronomía, de los restaurantes, uh-huh, como para uso doméstico. Y sobre todo para ayudar a que esas ideas culinarias que pueden tener como base, por ejemplo, la pasta o los postres, hacer una vinagreta, una sencilla vinagreta, una salsa, bueno, pues todo eso te lo van a dar prácticamente la base de eso hecho. Es una casa Can Beach que está vendiendo a varios países del mundo, que se está expandiendo y especialmente está muy extendida en toda España porque tiene el marchamo de la gran calidad. Y ahí pues vamos a hablar en los próximos días de confituras, de jaleas, de mermeladas, de productos bajos en calorías, de productos muy clásicos como un alioli maravilloso que tienen, de salsas, de verduras asadas, en fin, tienen un poquito de todo para que nuestras ideas se materialicen convenientemente y maravillosamente para luego poder degustarlas en el plato. La firma se llama Can Beach, es de Ampurdán. Y esta semana la tenemos en Narbona Solís.
Pues esta semana estaremos en Cataluña, como dice mi compañero, en la comarca de Ampurdán, gracias a la invitación de Distribuciones Narbona Solís, que es la ventana gourmet de Andalucía.
¿El Pimpi? ¿Qué es el Pimpi? Para Miguel Poveda, el Pimpi es un templo de arte en todos los sentidos y es un honor para él llenarse de su magia. El pintor malagueño Andrés Mérida dice que el Pimpi es su despacho y el premio Príncipe de Asturias, Pablo García Baena, asegura que el Pimpi es toda una Andalucía honda y milenaria. ¿Y la Sole? ¿Qué es la Sole? La Sole tiene toda esta magia y mucho más.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar. Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Pues hoy comemos en el bar y comemos con un actor residente en Málaga, con Jesús Carrillo, porque seguramente te sonarán películas como Fuga de Cerebro, uh-huh, 321 días en Michigan, sí, 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 o una que ha rodado recientemente, Reemigrantes, y bueno, aparte de Arrayán, ha hecho La Tira, Hospital Central, Los Hombres de Paco, El Comisario, en La que se avecina, o sea que es un lujo poder hablar con él. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ted.
Bueno, ¿cómo vives la vida de un actor que consigue estar en tantos proyectos?
¡Qué pregunta, por Dios! Pues nada, gestionar nuestra vida nómada de altos y bajos. Pues cuando llegan, llegan, y cuando no, pues te buscan la vida.
También fuiste Gustavo en la serie de Canal Sur a Rayán, ¿no?
Esas son palabras mayores.
¿Qué te aportó este personaje?
Pues mira, a nivel técnico fueron como 970 capítulos los que hice y claro, inevitablemente conoces muchos registros tuyos, casi todos tus defectos y te aporta experiencia y técnica. Y a nivel emocional, pues conocer a una familia enorme donde viví 5 años y que los echo muchísimo de menos y ojalá algún día vuelva a trabajar con ellos, porque no era trabajar, era pasar un buen rato.
Bueno, ¿y tu mayor reto como actor?
Mi mayor reto como actor es trabajar. Yo creo que como todos los actores, el mayor reto que tiene un actor es poder tener trabajo y seguir viviendo de esto, que no todos podemos vivir. Vamos, yo no puedo vivir de esto siempre. Y el mayor reto es tener trabajo.
Jesús, aparte de lo que sucede a los actores, el otro día precisamente con respecto a lo que estás diciendo en la gala de los Goyas, sí, se dejó de manifiesto que solamente el 8%, según la estadística, de los actores españoles pueden vivir de su trabajo. El resto, pues hombre, va por temporadas. ¿Qué hace un actor cuando no puede estar ahí, cuando no puede estar en un rodaje, en un proyecto? ¿A qué se dedica, vamos? Aparte de estar pendiente del teléfono, naturalmente.
Pues mira, aparte de ser nuestra propia empresa y vender nuestro propio producto, que, uh-huh, que nosotros mismos, nosotros los actores somos comerciales. Entonces, casi siempre tenemos que hacer encajes de bolillo y malabares, uh-huh, para dedicarte a algo que te permita, en un momento dado, ausentarte de ese trabajo, cambiar horarios, poder hacer encaje de bolillo, ya te digo, para poder hacer un casting. Y no sé, en mi caso personal, yo además de ser actor, soy piloto de drones. Tengo un máster en montaje cinematográfico, un máster en motion graphic en After Effects y luego pues crear porque necesitamos tener unos horarios y es muy complicado.
Oye, eso de un actor piloto de drones me ha dejado perplejo. ¡Qué barbaridad! Piloto de drones, oye, y trabajas mucho en ese territorio, que es un territorio que, hombre, parece muy nuevo pero ya lleva un tiempo funcionando. ¿Trabajas mucho por ahí como piloto de drones?
No, salen cosas, colaboro con el periódico Marca y salen, uh-huh, cosas de tema de vídeos corporativos y eso, uh-huh, pero hasta ahora está bastante, estaba entrando la ley para que se regule todo ese tema porque hay demasiadas prohibiciones, uh-huh, pero sí, es que hay que hacer de todo. También, uh-huh, creé una aplicación en su momento, también monté una empresa con unos socios de fotografía y vídeo para bodas. Pues te buscan la vida, pero realmente nuestro hilo conductor es
la interpretación, efectivamente. Bueno, Jesús, háblanos del proyecto, porque estamos los dos aquí a ver quién dice la pregunta. ¿Qué proyectos? Porque hay por ahí algo, ¿verdad?
Pues mira, sí, la vida de repente te regala cosas tan interesantes como la nueva serie de Canal Sur, que es Entre Olivos, uh-huh, que es una producción de México con Canal Sur, la primera coproducción que va a existir así. Y he tenido un personaje de estos que me ha costado la misma vida porque es el malo de la serie.
Vaya. Pero esos son muy agradecidos, ¿eh? Los malos.
Sí, pero es que yo qué sé, yo estaba haciendo Gustavo en Arrayán, que era el más bueno de la serie, y pasar del más bueno al más malo.
Eso cuesta.
Ha costado. Entonces esta serie se estrena ahora, me encanta. Os voy a decir un mini secreto, el otro día pude ver el primer capítulo. Uh-huh. Y ¡buah! Yo creo que va a encantar, es como así como el nuevo Falcon Crest andaluz.
¿Cuándo se estrena? ¿Tenemos ya fecha o todavía no?
No hay fecha, estaban barajando que iba a ser ahora para febrero y estaban ahí mirando, pero no lo tienen claro.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a Jesús Carrillo,
prontito, ¿eh?
Sí, sí, pronto en Entre Olivos, como él ha calificado muy bien, el Falcon Crest andaluz, porque aquí el Falcon Crest era con la vid, esto es con el olivo, que es más nuestro, es más de nuestro territorio. Pues Jesús, éxito, ánimo y bueno, ya sabes que cualquier novedad la tenemos aquí, tanto como piloto de drones. Yo siempre digo que como hemos rodado cine y spot de televisión y vídeos profesionales, como lo hemos rodado sin drones hasta la fecha, ¿no? Porque en todo se mete hoy en día algún dron. Pues estaremos atentos a lo que suceda. Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Más cenas con velas parados y no
¿Te ha gustado a ti eso, no? De piloto de drones.
Es que, de verdad, ahora mismo cualquier vídeo que veas está manejado con drones, porque antes para hacer un plano aéreo se necesitaba un helicóptero. Y hoy en día es que cualquier sitio, por eso entiendo que hombre, Jesús tiene ahí una salida profesional interesante, aunque realmente cuando has pasado por las tablas o por delante de una cámara lo que gusta es la interpretación.
Yo estoy deseando verlo hacer de malo, ¿eh? Que empiece la serie y
vamos a ver, porque de bueno lo hacía muy bien. Bueno lo hacía muy bien. Vamos a ver cómo cambia de registro. Bueno, las 12:30 acaban de dar y nosotros nos vamos con la música a otra parte. Mónica García, ¿está preparada? Sí, claro.
Aquí estoy, preparadísima.
No te veo, tengo las peceras cruzadas y no te veo desde
bueno,
aquí.
Bueno, pues para que los oyentes lo entiendan, que Marcos y Esther están en el estudio Antonio Guadamuro y yo soy en el estudio Eduardo Vergara, o sea, dos personas muy especiales en esta
en
casa.
Esta casa, sí.
Bueno, y en ese estudio, en un ratito, en unos minutos, seguro que va a ser más o menos puntual, estará hoy el alcalde para responder a los oyentes. Ah, ya hay un montón de oyentes que han pedido su turno de palabra y por correo electrónico, por teléfono, podrán llamar en directo también, que ahora vamos a recordar los teléfonos. En fin, un montón de cosas. Una edición hoy especial. Gracias, Marcos. Gracias.
Gracias,
Mónica.
Continúa Herrera en COPE más Málaga.